hell so sick. Wish I'd stay asleep today. I never thought this day would end. Never thought tonight would ever be this close to me.
Estas series de charlas con la intención de que nos resulte a todos un poco más ligero esta cuarentena que nos impone el coronavirus. Me llamo Cristina Garay, soy parte del equipo técnico del Planetario y hoy voy a hablarles de la Luna. Antes de comenzar, no quiero olvidarme de emplazarle para mañana a las 6. Mañana tenemos una actividad algo especial y algo diferente que esperamos que sea de vuestro agrado. Se trata de un concierto a cargo de Javier Coble. Javier Coble es músico, pianista, compositor y colabora con el Planetario de Madrid ya desde hace un par de décadas. Y el título del concierto es Madrid bajo las estrellas. Estará acompañado de imágenes y espero que no os lo perdáis. No olvidéis configurar vuestros ordenadores para obtener la máxima calidad de sonido y de imágenes en el día de mañana, porque será importante para que podáis disfrutar del concierto. Pero no vamos a terminar aquí las charlas. Después del concierto seguiremos con estas durante el mes de mayo con estas sesiones. Y en este caso la próxima será el martes 5 y se correrá a cargo de Antonio del Solar y va a hacer experimentos de física, sobre todo destinados a los más pequeños, que creo que lo disfrutaréis bastante, lo disfrutarán bastante. Bien, pues vamos a dar comienzo a la charla del día de hoy, que como decíamos, vamos a hablar algunas curiosidades sobre la Luna, nuestro satélite, ¿no? Os voy a decir en primer lugar quizás algunas afirmaciones que todos conocemos desde la escuela y bueno, veremos que a lo mejor no son del todo correctas o tienen algunas puntualizaciones y en base a eso pues comentaremos estas curiosidades que decía, ¿no? Quizás lo primero que a eso nos ocurre a todos, hablando de la Luna, es que sabemos que es el único satélite natural que tiene la Tierra que es muy grande y que además está muy cerca de nosotros, ¿no? Es realmente una rareza en el sistema solar, ¿eh? Que en los demás satélites no son como el nuestro. ¿De dónde ha salido la Luna? Bueno, pues hay varias teorías. Ninguna es definitiva. Unas tienen puntos a favor, otras tienen puntos en contra. Pero hoy por hoy la más acertada es esta, ¿eh? Cuando un poquito después de que cuando la Tierra se estaba formando, todavía estaba caliente, esta imagen que veis aquí, una prototierra, pues un cuerpo muy grande del tamaño de Marte, ¿eh? Impactó lateralmente con ella y en ese impacto se redistribuyeron los materiales, una gran parte fue lanzada hacia afuera y se quedó orbitando alrededor de la Tierra y poco a poco fue condensándose y dio lugar a nuestra Luna. Y es que hay que dar cuenta de un montón de peculiaridades que tiene la Luna. Por ejemplo, tiene una composición muy parecida a la de la Tierra, pero no exactamente igual. Eso va en contra de pensar que es un cuerpo capturado, porque es otra de las teorías que se manejaba. Si se parece tanto, pues quizás debería estar relacionada con ese cuerpo inicial, ese protocuerpo que era nuestra Tierra. Hay otras teorías que dicen que se desgajó cuando se estaba formando la Tierra un trocito y dio lugar a la Luna, pero claro, entonces no sería ese poquito de diferencia de dónde viene. Ahí tenemos ya la Luna formada. Este impacto lateral le comunicaría una gran velocidad de rotación en la Tierra, realmente al sistema Tierra-Luna. Desde entonces la Luna se va alejando poco a poco, por conservación del monte angular, luego a lo mejor hablamos de ello, y lo hace a un ritmo de unos 3 centímetros y medio por año. Es decir, que dentro de 600 millones de años la Luna estará lo suficientemente lejos como, por ejemplo, para que no puedan existir eclipses totales de Sol. Pero nuestra Luna sigue teniendo rarezas, o sea, en su composición, su masa no está distribuida por igual, resulta que la cara visible, el centro de masa no está justo en el centro de la esfera, que es la Luna, está distribuida de diferente manera, y parece que la corteza de la cara oculta de la Luna es mucho más gruesa que la corteza de la cara que la Luna muestra a la Tierra. Y esto pues explicaría otra cosa muy extraña que tiene la Luna, que es que la cara visible de la Luna tiene mares, mientras que la cara oculta de la Luna lo que presenta son cráteres y apenas se ven restos de esos mares. Eso que llamamos mares no son mares, es lava, lava que ha surgido del interior de la Luna. La composición de la Luna se parece mucho, el interior, al manto terrestre. Y se cree que recibió un montón de impactos y se fisuró, y como esa parte de la cara que la Luna nos muestra era más, la corteza era más fina, pues por esas fisuras salió ese magma que rellenó las cuencas de impacto, y esos son los mares que vemos en la cara visible de la Luna. Pero de nuevo es teoría, hay mucho por aprender sobre ella, hay muchas misiones ahora encaminadas a averiguar cómo se ha formado realmente la Luna. Y de hecho lo fundamental que buscan es una datación. Hay un cráter gigantesco en la parte sur de la Luna que quizás nos dé, si se cogen muestras de esa zona en concreto, su datación, la datación de esas rocas que recoja hipotéticamente una nave, pues igual nos da información muy útil para saber por cuál nos decantamos, por qué teoría nos decantamos. Pero bueno, una vez sabiendo que ha salido de algún lado, que seguramente fue resultado de un impacto, que es lo que aceptamos, vamos a ver esas cosas que nos enseñaron en el colegio, Una de las cosas que nos dijeron era que la Luna era el único satélite natural que tiene la Tierra. Esto es verdad, pero tenemos que saber que a veces nos visitan otros pequeños cuerpos que dan unas vueltas alrededor de la Tierra y luego nos dejan. Es decir, que existen una serie de lunitas que son lunas naturales pero temporales de la Tierra. Y lo digo porque hace ahora mismo nos está visitando una de estas pequeñas minilunas. La noticia saltó en febrero. Y se le ha dado el nombre temporal a este cuerpo de 2020, que es el nombre del año. CDC nos dice la quincena del año en el que fue descubierto. Esto ha sido la tercera quincena de este año. Y del número del objeto que se ha descubierto en esa época. Todo cuando se descubre un objeto pequeño, uno de estos Near Earth Asteroids en este caso, pues se les da un nombre temporal. Si se calcula su órbita y se ve que vuelve y que es una cosa bastante estable, pues entonces ya se da un nombre definitivo. ¿Qué características tiene esta lunita? Bueno, lo primero de todo, es pequeñísima, es del tamaño, ahí tiene 1,9 metros, 3,5 metros, es decir, como una nevera o como un coche pequeño. Se cree que es un asteroide del grupo Atón o del grupo Apolo, no se sabe muy bien, que son unos grupos de asteroides que orbitan cerca de la Tierra, los Atón en algún momento cortan, o sea, se cruzan con la órbita de la Tierra, y se sabe que lleva ya unos 3 años con nosotros, ¿eh? Se ha calculado la órbita, aquí tienen el cálculo, ¿eh? Están viendo, se nos acompaña desde el 2016 o así, y se ve que en mayo parece que nos va a dejar, o sea, que dentro de poquito nos va a abandonar. ¿Qué pasará entonces? Pues seguirá con su órbita ahora alrededor del Sol, mucho más amplia, ¿eh? Y se volverá a acercar lo suficiente en el 2044. A lo mejor volverá a ser capturada, o a lo mejor no. Y un acercamiento más cercano a la Tierra, valga la redundancia, será en el año 2061. Pues a lo mejor en el 2044 no, pero en el 2061 volvemos a capturarla. Si alguno está pensando que si puede impactar con la Tierra, pues es posible, pero no hay que preocuparse porque estos cuerpos tan pequeños no pasa nada, se deshacen en la atmósfera y como mucho podría haber un suceso tipo Chelyabinsk, no sé si saben, una ciudad rusa en la que hace unos años pues un cuerpo de estas características entró y en su reentrada pues produjo rotura de cristales, ¿eh? Fue muy espectacular, pero bueno, no causa desgracias, ¿eh? Vale, pues no solamente es el único satélite natural nuestra Luna, sino que además hemos dicho que es muy grande. Cuando digo muy grande, ¿a qué me refiero? Bueno, pues en tamaño es la quinta, ¿eh?, de todo el sistema solar. Fijémonos que solamente los planetas gigantes, como Júpiter o como Saturno, tienen lunas tan grandes como la nuestra. Los 4 satélites galileanos, Júpiter, Io, Europa y Ganímedes, tienen tamaños similares. Y en Saturno, Titán, ¿eh? Los demás no lo hacen sombra, ¿eh? Luego hay por ahí, bueno, Tritón, que no tiene un tamaño considerable, pero ya es más pequeña que nuestra Luna, ¿eh? Y además, como les decía, que es especialmente grande si lo comparamos con nuestro planeta, que es mucho más pequeño. Piensen que dentro de Júpiter caben unas 1000 tierras, ¿eh? O sea que realmente tenemos un satélite enorme. Aquí estamos viendo el diámetro de la Tierra comparado con el diámetro de la Luna y vemos que es aproximadamente un cuarto, ¿eh?, de en tamaño. Por eso se habla muchas veces de la Tierra-Luna, del sistema Tierra-Luna, como si fuera un sistema doble, ¿no? Porque efectos gravitatorios pues, se comporta de esta manera. Además, no solamente es muy grande, sino que encima está muy cerca de nosotros. Está a unos 380.000 kilómetros, exactamente esta es la distancia media a la que está, 384.392, según los libros y tal. Pero piensen que la órbita de la Luna es elíptica, es una circunferencia, pero es casi una circunferencia, pero está un poquito aplastada, es una elipse. Y de tal forma que hay veces que está más cerca y entonces está como unos 350.000 kilómetros y otras veces que está más lejos, entonces estaría como unos 400.000 kilómetros, 400 y pico mil kilómetros, ¿eh? ¿Esto qué pasa? Bueno, pues un cuerpo grande y muy cerca hace que nosotros la veamos muy grande en el cielo. Es un cuerpo muy grande. Pero no nos olvidemos que esto es muy relativo. Todos estos conceptos de tamaños, cuando yo les digo que está muy cerca de nosotros, dirán, pero cerca, pero efectivamente un viaje a la Luna de las naves Apolo pues duraba 3 días y medio ir, 3 días y medio volver y el día que pasaban allí en la Luna, o sea que realmente está muy lejos. Si pusiéramos tierras, ¿eh?, una dentro de otra de aquí a la Luna, nos cabrían unas 30 tierras, ¿eh?, para que nos hagamos una idea. Esta imagen es la he cogido de la página de Kids de la NASA, que es una página interesante también para los pequeños si quieren leer sobre estos temas o aprender vídeos sobre estos temas, lo mismo que la página de la Agencia Espacial Europea, que también tiene una zona dedicada a los niños, a los kids, que merece la pena echar un vistazo. Bueno, está cerca y eso hace, como decíamos, que como les decía a todos, que la veamos como un disco muy brillante en el cielo, ¿eh?, que nos permite distinguir detalles en su superficie. En el cielo, de hecho, recuerden cómo se miden las medidas, creo que alguno de mis compañeros la ha contado alguna vez, si nosotros estiramos nuestro brazo, ¿eh?, ahí nuestro dedo meñique, ¿eh?, se obtiene un ángulo de un grado angular, ¿vale? Bueno, pues con medio dedo meñique tapamos a la Luna. La Luna ocupa medio grado en el cielo. Diréis, qué pequeñito, si yo la Luna la veo más grande. Hagan la prueba esta noche. Verán como con solo medio dedo y el brazo extendido podemos taparlo, ¿eh? Tanto cuando está abajo como cuando está arriba, que a veces nos da la sensación de que la Luna es más grande cuando está cerca del horizonte que cuando está arriba. Pero es una sensación, un problema de percepción seguramente. Recuerden que es muy chiquitita, medio grado. Pero hay una casualidad, se da una casualidad. Aquí tenemos una de esas curiosidades que quería comentarles hoy. Y es que es el mismo tamaño con el que vemos al Sol desde la Tierra. Y es que, aunque la Luna es 400 veces más pequeñita que el Sol, está 400 veces más cerca. Y esto es una casualidad. Una casualidad fantástica porque nos permite que cuando miramos desde aquí, desde la Tierra, de vez en cuando se produzcan eclipses totales de Sol. Al ver los dos astros con el mismo tamaño, fíjense cómo los vemos, con el mismo tamaño, que están a diferentes distancias, a veces la Luna pasa por delante del disco solar y consigue tapar el Sol por completo. Como la Luna está alejando de nosotros, esto va a ser siempre así. Dentro de unos 600 millones de años, como les decía, ya la Luna no será capaz de tapar al Sol. No tiene luz propia, ¿eh? Refleja la que le llega del Sol. Y esto hace que la veamos con diferentes aspectos en las distintas noches según va pasando un mes. Hay veces que a la Luna no la vemos y entonces decimos que es la fase de Luna nueva. En los días siguientes empieza a crecer y entonces empieza a verse preciosa la Luna creciente. Unos 7 días después vemos la mitad iluminada, es el cuarto creciente. Unos 7 días después la vemos llena. Unos 7 días después, fíjense que digo unos, vemos la otra mitad de la Luna iluminada, en este caso la mitad izquierda. Y unos 7 días después dejamos de verla. Entre luna llena y luna llena transcurren 29 días y medio, más o menos, Vamos a ver cómo suceden esto a las fases de la Luna. Miren, aquí durante un mes hemos dibujado, hemos fotografiado, porque estos son fotografías, la Luna y hemos visto cómo varía. Primero empieza a crecer en las imágenes de arriba. Ya os avanzo que estoy hablando tal y como vemos a la Luna en el hemisferio norte. Luego hablaré de cómo se ve en el hemisferio sur, Empieza a crecer la fase y hoy la tenemos en cuarto creciente. Hoy lo vemos como la octava imagen de esa lista de imágenes que tenemos ahí en la consola. Dentro de unos 7 días, la semana que viene, la veremos llena, Dentro de otros 7 días veremos el cuarto menguante y dentro de otros 7 días dejaremos de verla. O sea, la fase de Luna llena. De nuevo, esta vez de la página de niños de la ESA, les he puesto esta imagen en la que vemos a la Luna girando a toda velocidad. No ha puesto los 29 días y pico, se ha puesto 29, pero nos vale. Solamente para hacer cálculos, si yo les digo que hoy es un cuarto creciente, piensen en 28 y dentro de unos 7 días, un poquito más, tendremos la siguiente fase, en este caso la de Luna llena. Con pequeñas correcciones, pues podemos saber siempre la Luna con la que nos vamos a encontrar. Para explicar cómo se producen las fases, les decía que se debe a que la Luna no tiene luz propia, sino que refleja la que le llega del Sol. En esta imagen que estamos viendo, en este vídeo, el Sol está a la derecha. En un momento dado ilumina la mitad de la Tierra y la mitad de la Luna. Pero fíjense que la mitad de la Luna que ilumina no es la cara que se ve desde la Tierra. En este instante, cuando la Luna está en este puesto de su órbita, ¿qué pasa? Que desde la Tierra lo que vemos es la mitad derecha de la Luna iluminada. Ahora bien, empiezan a pasar los días y unos 7 días después, ¿qué es lo que ocurre? Que el Sol, que está a la derecha, consigue iluminar por completo la cara que la Luna muestra en la Tierra. Entonces tenemos la fase de Luna llena. ¿Qué pasa? La Luna sigue avanzando y la fase empieza a menguar. Empezamos a verla cada vez más finita, menos iluminada, y vemos cómo empieza a oscurecerse por el lado derecho y poco a poco va disminuyendo la fase hasta que unos 7 días después vemos el cuarto menguante. Y cuando la Luna está a la derecha del todo, ¿qué es lo que ocurre ahí? Que el Sol ilumina su cara oculta, su cara cercana está oscura y por tanto no la vemos. Esa es la fase de Luna nueva. Curiosidades también, que está bien saberlas para manejarnos el mundo. Cuando la Luna está creciendo, como ocurre ahora, vemos a la Luna por la tarde y en las primeras horas de la noche. Es decir, si ahora se asoman, verán a la Luna en el cielo. Cuando la Luna está menguando, vemos a la Luna en la segunda parte de la noche y en las primeras horas de la mañana. Es decir, que también se puede ver a la Luna por la mañana, pero cuando está menguando. Cuando la Luna está llena, ¿qué ocurre? Que se pone el Sol y sale la Luna, y la Luna nos acompaña durante toda la noche. Hay mucha diferencia entre una noche con luna llena y una noche con luna nueva. Eso lo sabe cualquier astrónomo aficionado, porque da muchísima luz. No es luz propia, es luz que refleja del Sol, pero lo hace muy eficazmente, como si fuera un gran espejo. Y fíjense, es una imagen de satélite, de la zona del Golfo de Pérsico, no sé, del Golfo Pérsico, no sé si ven por ahí Dubái, por ejemplo. Y fíjense la diferencia entre la imagen de arriba a la izquierda, que es la luz que hay en una noche de luna llena, y la que hay abajo a la derecha, que es una noche de luna nueva. Como ven, muchísimo más oscura. Así que si queremos hacer observaciones telescópicas de calidad o hacer fotografía de calidad, queremos fotografiar, por ejemplo, nebulosas, galaxias, tenemos que buscar más bien las noches de luna nueva, porque las noches de luna llena no nos sirven para observar. Es mejor cuando la Luna se pone, es cuando entonces realmente empezamos a disfrutar del cielo y de las estrellas. Y lo que les decía del hemisferio norte y el hemisferio sur, ¿eh? Hay un refrán que dice que en el hemisferio norte la luna dice una mentira, mientras que en el hemisferio sur dice una verdad. Y es que no la vemos igual, ¿eh? Es un problema de perspectiva, de dónde estamos, ahora lo veremos. Digamos que unos estamos con respecto a otros dados la vuelta, ¿eh? Entonces, la luna creciente, vista desde el hemisferio norte, ven que tiene forma de D. Es la imagen que tenemos aquí, desde cogida de Mohamed, no soy incapaz de pronunciar el apellido, desde Gerona, ¿eh? Y vemos una luna creciente de poquitos días y vemos cómo tiene forma de D, ¿eh? La parte iluminada. Sin embargo, la luna creciente en el hemisferio sur, ¿eh? También está saliendo ahí la luna, fíjense que parece que sale en dirección diferente, y es que es así, voy a enseñar con razón, el hemisferio sur sale, uy, a ver, si puedo, un segundo, que me he ido. En el hemisferio sur se mueve así la luna, mientras que en el hemisferio norte cuando sale, sale así, ¿eh? Es lo que quería enseñarles. Bueno, pues como les decía, en el hemisferio sur, cuando la luna crece, tiene forma de C, creciente. La forma de D, decreciente, es como la vemos en el hemisferio norte. O sea que sí, es verdad ese refrán que dice que la luna en el hemisferio norte dice una mentira y en el hemisferio sur una verdad. Esta es la explicación. Le he cogido una página que luego les pondré unas, por si tienen curiosidad, lo pondremos en chat unas direcciones para por si quieren mirar alguna de estas páginas. Y simplemente es pues por la posición que tenemos sobre el globo terráqueo, pues la vemos al derecho o al revés. No sé quién está al revés, no, ninguno de los dos tiene que estar al revés, porque ya saben que en el espacio no hay arriba ni abajo, pero lo cierto es que cuando miramos una luna saliente, en este caso una luna llena, en el hemisferio norte, ahora el hemisferio norte es la imagen de la derecha. Fíjense cómo el mar de las crisis, que es este mar redondito que tenemos aquí, cuando está saliendo, fíjense dónde está. Y fíjense, vaya, en el hemisferio sur, ¿dónde está? Aquí la luna va a ir cogiendo altura y cuando esté arriba del todo, cuando le veamos alta en el cielo, fíjense dónde está el mar de las crisis y dónde está el cráter Tycho. Y fíjense, sin embargo, en el hemisferio sur, ¿dónde está el mar de las crisis y dónde está el cráter Tycho? O sea, la ven al revés que nosotros, o nosotros al revés que ellos. Vamos a avanzar un poquito más y ahora vamos a ver a la luna. Vamos a ver la órbita de la Luna. Vamos a hablar un poco sobre la órbita de la Luna. Hemos dicho que es casi una circunferencia, pero un poquito aplastada. Tiene una elipticidad pequeña de 0,05. Está un poquito aplastada, pero no demasiado. Y la Luna tarda en dar una vuelta alrededor de la Tierra 27 días y 7 horas. 27 días con 32, exactamente. Eso es lo que se llama un mesiderio, pues si tienen curiosidad. Fíjense en que cuando la Luna gira alrededor de la Tierra, no lo hace en el plano en el que la Tierra orbita alrededor del Sol. El plano en el que la Tierra orbita sería este, ¿vale? Aquí lo vemos, ¿ven? Como la órbita de la Luna está inclinada unos 5 grados con respecto al plano en el que orbita la Tierra, que es este de aquí, determinado por su órbita, ¿vale? ¿Por qué digo eso? Tiene importancia. Esto es una de las cosas que nos dicen que tiene pinta de ser un cuerpo capturado, porque los cuerpos que se forman, los satélites que se forman a la vez en lo que se cree que se formaron a la vez que su planeta, no tienen estas inclinaciones en su órbita, sino que tienen órbitas ecuatoriales. Sin embargo, nuestra Luna está muy inclinada. Lo hace muy rápido, a una velocidad de 1 km/s, que son 3.600 km/h, rapidísimo. Y eso hace que cuando miramos al firmamento, veamos que la Luna cambia de una noche para otra, cambia, se mueve mucho, ¿eh? Se mueve por delante de las estrellas. ¿Cuánto? Pues 15 grados de cielo, es decir, 2.5 puños, según las reglas que vimos antes para medir distancias en el firmamento. Extendemos el puño y 1.5 puños, y eso es lo que se mueve la Luna de un día para otro. Eso traducido en tiempo significa que cada noche la Luna sale unos 50 minutos más tarde, ¿no? Es decir, que si hoy la Luna ha salido a la 1 de la tarde, mañana saldrá a las 2, ¿eh? Ya es más o menos, ¿eh? Y insisto, que es otra curiosidad extra, que es muy rarita nuestra Luna, ¿eh? Bueno, aquí vemos ahora otro detalle. Esto no es tan raro, ¿eh? La rotación y la traslación lunar están sincronizadas, ¿vale? ¿Qué es esto? Vamos a ver este vídeo. La Luna rota a la vez que gira alrededor de la Tierra, ¿de acuerdo? Pero lo hace de tal manera que, vamos a verlo, tarda tanto en dar una vuelta sobre sí misma como una vuelta, perdón, vamos a ver en la imagen anterior, aquí. Tarda tanto en dar una vuelta sobre sí misma, esto que estamos viendo ahora, ¿ves? De cero vamos a pasar a uno cuando complete una vuelta, en dar una vuelta alrededor de la Tierra. Es decir, tiene la rotación y la traslación sincronizadas. Y eso es consecuencia exclusivamente de la gravedad. Dos cuerpos tan grandes como la Tierra y la Luna en interacción gravitatoria tienden a sincronizar sus movimientos. Fíjense, acaba de comenzar una rotación lunar, y fíjense que solamente va a finalizar y va a marcar 3 cuando llegue al punto de la derecha del todo, cuando completa una vuelta en su órbita. ¿Y esto qué hace? Bueno, pues esto tiene la propiedad, como si queremos decirlo así, de que desde la Tierra siempre vemos la misma cara de la Luna. La Luna siempre nos muestra la misma cara. Los mismos cráteres y montañas de la Luna podemos ver desde la Tierra. Un 50% de la Luna, la mitad de la Luna, en realidad un poquito más, por el fenómeno que se llama libración, que es lo que vamos a ver en la siguiente imagen. ¿Qué es la libración? Pues miren, esta es una animación del Centro Goddard de la NASA, y que tiene muchísima información. Miren, aquí a la izquierda arriba lo que vemos es la órbita de la Luna, que ven que es una elipse, pero muy poquito elíptica. Y hay veces que está más alejada, que es en la parte de abajo, que en la parte de arriba, que es cuando está más cerca, su perigeo. La parte más cercana se llama perigeo, la más lejana se llama apogeo. Bueno, pues fíjense que este hecho de que sea una elipse hace que vamos un poquito más por el este o por el oeste, porque hay veces que la Luna se adelanta un poquito, porque cuando la Luna va por el cerca, está por su perigeo, va más rápido que cuando va por su apogeo. No sé si recuerdan las atracciones de las ferias, estas que se llaman el látigo, que justo lo que hacen es eso, te lanzas, vas a toda velocidad cuando la curva que se estás dando la haces más cerrada, ¿no? Bueno, pues eso es lo que le pasa a la Luna, ¿no? Y por eso vemos un poquito más por el este y por el oeste. Pero a la vez, el eje de rotación de la Luna está un poquito inclinado, el de rotación de la Luna, está como un grado y pico, y a eso lo tenemos que añadir la inclinación de 5 grados de la órbita de la Luna. Y eso hace que vamos a veces un poquito más por arriba y a veces un poquito más por abajo. Y eso es lo que refleja la parte de abajo a la derecha, ese balanceo que tiene la Luna. En realidad, la órbita de la Luna es una de las cosas más complicadas que hay. El mejor símil que he visto yo por ahí es que la órbita de la Luna es como si fuera una moneda. Imagínense una moneda. Dibujamos a su alrededor la órbita, ¿vale? Y le pintamos incluso un eje transversal que nos muestre el momento en el que corta la órbita terrestre. La tiras al suelo. Y aquello se empieza a bambolear y a mover hasta que por fin se para. Entonces, ese movimiento tan extraño, ese es el que tiene la órbita de nuestra Luna. Y es el que hace que se produzca este efecto de la, en este caso, de la libración. Vamos a verlo. Bueno, vamos a explicar ahora por qué la Luna completa una vuelta alrededor de la Tierra en 27 días y pico. Pero cuando esto ocurre, resulta que no se repite la fase, lo que hemos llamado un mesidero. Recuerda que es una vuelta a la Luna en su órbita. ¿Y por qué no se repite la fase? Porque durante ese tiempo, esos 27 días y pico, la Tierra está avanzando en su órbita alrededor del Sol. Como la Luna no tiene luz propia, sino que refleja la que le llega al Sol, pues no la ilumina de la misma manera, ¿no? Y eso es lo único que quería mostrarles con este pequeño esquema, ¿no? Aquí tenemos la Tierra girando alrededor del Sol y la Luna girando alrededor de la Tierra. Elegimos un momento de luna nueva en el cual desde la Tierra vemos, bueno, no la vemos, es la fase de luna nueva. Detrás de la Luna está el Sol y no solo eso, sino que hay una estrella que podemos usar como referencia. Por ejemplo, Régulo, en la constelación de Leo. Usamos esa estrella. ¿Qué pasa? Pasa la Luna completa una vuelta en su órbita. Volverá a estar en la posición que hemos visto, es decir, aquí. ¿Qué es lo que ha pasado? Como la Tierra avanza en su órbita, la Luna está delante de Leo, de Régulo, pero sin embargo el Sol la ilumina de diferente manera porque la Tierra se ha movido. Y hay que esperar 2 días, más o menos, para que se complete la fase. Por eso, lo que se llama un mes sinódico o una lunación, que es el tiempo transcurrido entre luna llena y luna llena, son 29 días y pico, mientras que el mes sidéreo, que es el tiempo que tarda la Luna en dar una vuelta a su órbita, pues es más cortito, son 27 días y pico. Más curiosidades. Bueno, cuando se mueve alrededor de la Tierra, hay veces en que la Luna tapa al Sol y otras en que la Luna se sumerge en la sombra que la Tierra proyecta en el espacio. Estos fenómenos tan espectaculares es lo que llamamos eclipses, ¿vale? Vamos a poner en marcha el vídeo. Fíjese, vamos a fijarnos juntos. Cuando la Luna está entre la Tierra y el Sol, es la fase luna 9. Cuando la Luna está detrás de la Tierra con respecto al Sol, es la fase de luna llena. Lo normal es que sea así, La Luna está por encima o por debajo del plano en el que orbita la Tierra, ¿no? Pero claro, de vez en cuando Las fases de luna llena y luna nueva se suceden en lo que se llaman los nodos de la órbita lunar, que son los puntos de corte entre el plano en el que orbita la Tierra y el plano en el que orbita la Luna. El plano en el que orbita la Tierra, la línea aparente que describe el Sol en el firmamento a lo largo de un año, es lo que se llama eclíptica. El plano que orbita la Tierra es lo mismo que el plano de la eclíptica. Entonces, claro, cuando la Luna está cerca del plano terrestre, cerca de la eclíptica, se producen los eclipses. De ahí viene el nombre. Cuando la Luna está cerca de los nodos de su órbita y se da ahí la fase luna llena, luna nueva, pues se produce un eclipse. Esto ocurre en media dos veces al año, cada 6 meses más o menos, ahí lo están viendo. Y normalmente cuando se produce un eclipse de Sol, 15 días más tarde se produce un eclipse de Luna o al revés. Eso. Es decir, los eclipses suceden a pares. Y o sea que los eclipses son algo muy frecuente. Lo que ocurre es que hay que estar, por ejemplo, para un eclipse de Sol hay que estar en lugares muy concretos de la Tierra, pero son fenómenos muy frecuentes, pero que merece la pena verlos. Vamos a avanzar. Y vamos a comenzar hablando de los eclipses de Sol. Los eclipses totales de Sol son de los fenómenos más bonitos que hay en la naturaleza, que si algún día tienen la oportunidad de verlo, no se lo pierdan. Ahora con lo del coronavirus vamos a tener difícil el viajar, pero seguro que en unos años nos recuperamos, y es una buena excusa para buscar un buen lugar de vacaciones. Y además, nosotros en España ya tenemos suerte porque ya nos queda menos. En el año 2026, en agosto, tendremos un eclipse total de Sol visible desde la península. Así que eso habrá que desplazarse un poquito, pasa por Bilbao, pasa por debajo de Barcelona, o sea que habrá que moverse un poquito, desde Madrid no lo vemos, pero podremos disfrutar de un eclipse total de Sol. Esta es la geometría de los eclipses totales de Sol, lo que aparece en esta diapositiva que he puesto, ¿no? La Luna se interpone entre el Sol y la Tierra, y tapa al disco solar. Recuerden que esto puede hacerlo porque la Luna tiene el mismo tamaño aparente que el Sol, ese medio grado del que hablábamos antes. ¿Y qué pasa? Todos los cuerpos iluminados presentan una sombra, proyectan una sombra detrás de ellos. En este caso, cuando esto ocurre, cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol cerca de los nodos, el cono de sombra que proyecta la Luna en el espacio intercepta la Tierra. Ahí donde toca el cono de sombra de la Luna a la Tierra, desde ahí, desde ese punto y no desde otro, es desde donde se ve el eclipse total de Sol. En la zona tocada por el cono de penumbra, que lo están viendo ahí dibujado, se ve un eclipse parcial de Sol. No es que no se vea el eclipse, pero es solo un eclipse parcial. Hace falta protección ocular para verlo, pero efectivamente, si miramos con unas gafas de eclipse, en este caso, pues piensen desde Marruecos, en este eclipse que hemos representado aquí, veríamos el Sol parcialmente oculto por la Luna, el disco solar veríamos una sombra que está pasando por delante de la Luna, pero que no lo tapa por completo. Hay que bajarse al centro de África para realmente poder disfrutar, en este caso, del eclipse total de Sol. Y los eclipses no siempre son totales, pueden ser parciales. Abajo les he puesto dos pequeñas tierras y lunitas. Fíjense cómo en la imagen de la derecha nos toca el cono de penumbra, pero no nos toca el cono de sombra. Eso es un eclipse parcial del Sol. En ninguna zona de la Tierra se ve el eclipse total, solo se ve eclipse parcial y solo la zona queda tapada por ese cono bañada por ese cono de penumbra. ¿Qué es lo que se ve desde el espacio? Bueno, esto que van a ver es precisamente ese eclipse del que hablábamos que va a tener lugar en España en el año 2026. Desde el espacio lo que se ve es una sombra muy rápida que cruza a los 3.600 kilómetros por hora que va la Luna, cruza lo que es la superficie de la Tierra. Desde esas zonas que tocan las sombras es desde donde se ve el eclipse total de Sol. Ahí lo estamos representando. Si no estamos justo en ese puntito, en los alrededores, lo que veremos es solamente un eclipse parcial. Así que conviene, si queremos ver un eclipse, afinar muy bien a dónde nos vamos porque nos perdemos el espectáculo. No tiene nada que ver un eclipse total con un eclipse parcial. Así que el 26 tenemos que mirar todos a ver cómo podemos desplazarnos un poco a las afueras de nuestra ciudad para poder disfrutar del eclipse total de Sol. En fin. Y esto que ven aquí es una foto ya muy antigua de un eclipse que ocurrió en México hace ya la tira de años, de 1980 y tantos, no sé exacta del 84, creo que es así. Fue uno de los más largos, el eclipse total más largo, la duración de lo que es la totalidad más larga, es un poquito menos de 8 minutos, 7 minutos y pico. Realmente la totalidad de los eclipses son apenas unos minutos, lo normal es que sean 1 o 2. 3, los más largos 6, si tienes suerte, ¿no? Pero lo normal es que sean más cortitos, ¿eh? Y fíjense porque esta imagen tiene muchísima información. Es una foto de película química hecha por sobreimposición de imágenes tomadas cada 5 minutos, ¿eh? El eclipse empieza por la izquierda abajo, ¿eh? Es un eclipse que sucedió a media mañana. Vemos cómo empieza un disco oscuro a morder el disco solar, va avanzando poco a poco. Durante hora y media vemos que cada vez hay cubriendo mayor porción de la superficie solar. Y luego hay un instante muy cortito, ya les digo que no más de 8 minutos, en el cual el disco de la Luna tapa por completo al disco del Sol, ¿eh? Y podemos ver una especie de halo fantasmagórico ahí a su alrededor, que es lo que se llama la corona solar, ¿eh? Y luego durante otra hora y media, un montón de tiempo, de nuevo el disco lunar va dejando poco a poco libre al disco del Sol, ¿eh? Así que digamos que un eclipse de sol dura unas 3 horas, pero la totalidad dura apenas unos minutos, ¿eh? Y no nos la podemos perder. Es realmente un momento muy emocionante. Nuestros amigos de Chile y Argentina tienen suerte. Llevan ya en el 2019 tuvieron la suerte de disfrutar de un eclipse. Les voy a poner una reproducción de lo que ellos disfrutaron en aquel momento. Y este año también van a tener otro eclipse, en diciembre, ¿eh? Exactamente. Es el 14 de diciembre, podrán disfrutar desde una zona concreta de Chile y Argentina, lo pueden consultar en la página NASA Eclipses, otra de esas direcciones que luego les apuntaré, un eclipse total de sol, así que los que viváis por allí no os lo perdáis, Bueno, os voy a poner el vídeo y mientras os voy comentando algo de qué es lo que se ve durante un eclipse total de sol. Lo primero es decir que el comienzo de la totalidad, ese instante en el cual de pronto nos podemos quitar las gafas de eclipse, las protecciones oculares, los filtros que le ponemos a los telescopios para contemplar el sol a simple vista, viene anunciado por esta imagen. Esta imagen tan bonita se conoce como el anillo de diamantes. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Bueno, pues los últimos rayos de sol que se escapan por entre la orografía de la Luna antes de que ésta la tape por completo, Es en unos instantes, la sensación es que se hace de noche muy rápido. Se te echa encima la sombra de la Luna. Es algo muy visual. Ahora vamos a ver la reproducción y espero que lo disfruten. Y durante ese tiempo que dura la totalidad vemos movimiento en el Sol, descubrimos algún planeta que tiene cerca a su alrededor, que claro, de día no se ve, pero que pronto al bajar lo suficiente la luminosidad, que es lo que produce tapar la Luna al Sol, nos permite distinguir algún planeta, pero no se hace noche cerrada, es solamente una noche clara, pero que nos permite ver muchísimas cosas en el cielo y sobre todo movimiento en ese monstruo que es el Sol, que nunca podemos mirar a simple vista, se lo recuerdo. Hay que tener mucho cuidado, mucha gente se ha quemado, se ha hecho daño en la vista por mirar al Sol sin la protección adecuada, en eclipses y a lo tonto. Y bueno, vamos a verlo y les cuento un poquito qué es lo que vemos durante un eclipse total del Sol. Está grabado en tiempo real, son unos 4 minutos, en cuanto llegue la totalidad ya lo paramos, pero quiero que vean la expectación, se verán el ruido de fondo de la gente que está esperando el eclipse. Durante muchísimo tiempo la luminosidad desciende muy poquito, no nos damos cuenta de que aunque el disco lunar ya tiene que estar prácticamente tapando al sol por completo, fíjense que no se nota diferencia de luz, sin embargo de pronto la gente se empieza a poner nerviosa porque se empieza a hacer de noche de golpe, es una sensación, es la respuesta del ojo a la luz es logarítmica, entonces te das cuenta muy tarde, y de pronto ves cómo la sombra de la luna literalmente se echa por encima de ti, y entonces se hace de noche, cambia la temperatura, se levantan los vientos, porque ese cambio de temperatura produce vientos y es realmente espectacular. Ya se empiezan a oír gritos, la gente empieza a notar que está bajando la luz, lo escuchamos. Y ahora vamos a ver el anillo de diamantes y el comienzo del eclipse. Ya está, ahora ya todo el mundo se quita las gafas de eclipse y lo que estamos viendo es la corona solar. El sol tiene una estructura como en capas de cebolla, ¿eh? Nosotros normalmente vemos una capa del sol que se llama fotosfera, es la del color amarillito tan familiar que todos conocemos, pero por encima tenemos cromosfera y corona, ¿eh? Que son unas capas que son más calientes, pero que no las vemos. Y en concreto la corona, fíjense que tiene una extensión muy superior, ¿eh? Es gigantesca, y es, ya les digo, parece como un fantasma, y tiene movimiento. Es una cosa que realmente impresionante. El eclipse dura poquito, son un montón de sensaciones, toda la gente hace fotos a lo loco, quieres registrarlo con el móvil, pero no te lo quieres perder, no quieres, y cuando te quieres dar cuenta, de pronto, ¡fas!, otra vez de nuevo se hace de día muy bruscamente, te da muchísima pena, hay que decirlo, y entonces ya comienza y termina el eclipse y nos volvemos a poner las gafas de eclipse si queremos ver la salida de la luna o nos vamos a celebrar. Que es lo que suele ocurrir. La segunda parte de la parcialidad no la suele ver nadie, ¿eh? Disfrutamos de la primera todos, pero luego la verdad es que no solemos quedarnos hasta que termina el eclipse del todo. ¿Cuántos eclipses o qué eclipses, bueno, qué eclipses podemos ver, ¿eh? Nosotros en el futuro? Bueno, esta es una lista de los eclipses que había hasta el año 2020. La he puesto un momentito para que vean nuestros amigos argentinos y chilenos, que alguno he visto que hay por el chat, dónde tienen que ir ellos que pueden. Creo que está aquí, ¿verdad? A ver. Aquí está, el 2020, me parece que es este de aquí. Ah, la verdad es que no veo muy bien, el 14 de diciembre de 2020. Vamos a ver, aquí tengo el ratón, esta es, por ahí. Ahí es donde tiene que situarse para poder ver el eclipse total. Si estás aquí o aquí o aquí, vas a ver el eclipse, pero va a ser un eclipse parcial, ¿eh? Así que si pueden viajar, si la circunstancia lo permite, es en verano, ¿eh? Pues es el... Ah, no, es en diciembre, el 14 de diciembre, he dicho. Pero también hay vacaciones, ¿no? En esa época de invierno, pues es un buen momento para cogérselas y ir a verlo. En las próximas décadas, ¿qué eclipses prometedores hay? Hay muchos, ¿no? Pero yo les voy a llamar la atención sobre algunos de ellos, ¿eh? A mí me llama la atención, por ejemplo, en uno que va a haber en abril en el año 2024 que pasa por México, ¿eh? Ese pues puede ser, aquí lo tenemos, vamos a ver si se lo puedo señalar, este de aquí. Este puede ser bastante chulo de ver por México o por Estados Unidos, si sale por Canadá en... Y bueno, otros interesantes, bueno, ¿qué les voy a decir? Los que van a tener, dos que vamos a tener en España en el 2026 y el 2027. Sobre todo en el 2026, ¿eh? Que atraviesa la península esta por completo, esta zona de Bilbao, les decía Barcelona, un poquito más arriba de Madrid, ¿eh? En Madrid no nos podemos quedar. Y luego fíjense que hay otro el año siguiente que toca el sur de España, ¿eh? Algeciras. Si vives en Algeciras, tendrás la suerte de ver el eclipse solar del año 2027, que será el 2 de agosto. ¿Eh? El del 26 es el 12 de agosto. Los dos en verano. O sea que para nosotros es estupendo. Sabemos que aquí es verano y es un buen momento para coger vacaciones. Así que os lo recomiendo a todos. Fíjense que también hay unos trazos rojizos. Eso es otra cosa que se llaman eclipses anulares. ¿Eh? Y desde España tendremos también otro eclipse anular. Pero ese ya es en el 2028. O sea, vamos a tener 3 años seguidos de eclipse. No es igual que un eclipse total, pero este de aquí, pues que también lo van a ver nuestros amigos americanos de esta zona que les estoy marcando aquí, Brasil, por aquí, y bueno, y luego ahora les hablaré de qué es esto, un eclipse anular, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Recomendaciones siempre. Para mirar al sol no se puede mirar al sol con gafas de sol. Las gafas de sol son para que no nos moleste el resol, pero que a nadie se le ocurre mirar con gafas de sol el sol porque te quema la retina, ¿eh? Tampoco se puede ver el sol o la parcialidad de un eclipse con cristales de soldador, que son ya cristales más especializados, que te quitan un tipo de radiación, pero no la radiación infrarroja que te quema la retina y tú no te das cuenta, ¿de acuerdo? Puedes ver el disco solar, pero si lo miras durante un buen rato, te quema la retina. Las antiguos carretes de película se utilizaban antes para ver los eclipses de sol, bueno, las parcialidades de los eclipses totales de sol. Tampoco. De nuevo, nos deja pasar radiación que nos quema la retina y no nos damos cuenta. Porque además, cuando tú miras a través de un carrete de lado, no te das cuenta de que te está entrando esa radiación que te está quemando, ¿de acuerdo? Porque te has quitado la molestia del resplandor del sol, que uno cuando mira el sol directamente, pues mira un segundo y le cierra enseguida los ojos, ¿no? Tampoco se puede utilizar radiografías por lo mismo, ¿eh? ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces, pues métodos mucho más especializados, ¿eh? Este de aquí, esto es muy barato, que estos son las gafas de eclipse, en una óptica cuando se acerque un eclipse las podéis pedir, y suelen ser muy, muy baratillas, ¿eh? Son de cartón con un polímero especial que se que permite que te quita todas las reacciones nocivas. Otro medio barato, ¿eh? Es este de aquí, que es por proyección. Uy, va, ya nos hemos ido. Vamos a ver. Que es, tú apuntas sin mirar por el ocular a tu telescopio y la proyección, ven que sale por el ocular, a ver si lo puedes señalar, sin problema, que tengo hoy un problema con el ratón, de cuidado, no voy a poder. Ay, bueno, aquí, no puedo, bueno, vamos allá. Bueno, es otra forma sencilla, ¿de acuerdo? Ya el de arriba a la izquierda, eso es un filtro Mylar ya hecho por un aficionado que sabe lo que se hace, ¿vale? Hay que poner eso ya unos filtros especializados que venden en las casas ópticas especializadas, pero tienes que saber la cantidad de Mylar que tienes que poner para el sistema de visión que tú vayas a utilizar. En este caso, a simple vista, ¿eh? Y bueno, pues simplemente han debido poner varias capas, habrán hecho pruebas antes para ver que no les daña la vista, pero bueno, así pueden mirar también a salvo, ¿no? Y luego también hay filtros profesionales para el telescopio de cada uno que se pueden poner en el objetivo, ¿eh? Eso sería lo adecuado, como el que tiene la chica esta que está mirando por el telescopio. Y hay luego otros telescopios pequeñitos, ¿eh? Si les gusta el mundo de los telescopios, que son en realidad un filtro H-alfa, que es un telescopio que solamente deja pasar una longitud, la línea H-alfa del Sol, y entonces se ve el Sol también perfectamente. Con cualquiera de estos sistemas podemos ver el Sol con seguridad. Pero, por favor, que me acuerdo que hace en el 2005 tuvimos un eclipse anular aquí, visible desde Madrid. Tuvimos una gran fiesta en los jardines del planetario. Pero luego después yo tengo amigos que trabajan en centros de salud y tuvieron que atender a muchísima gente que se había dañado la vista por mirar sin protección al eclipse anular. O sea, aunque uno lo dice y parece que todos lo sabemos, pues hasta que uno toma conciencia de ello nos cuesta, ¿eh? Así que quiero recordarles que con la vista no hay que jugar. Y vamos a hablar, terminar de hablar de estos eclipses de sol, hablando de esos otros eclipses de sol que son los eclipses anulares, ¿eh? ¿Qué es esto de un eclipse anular? Bueno, pues recuerde que la Luna, recordemos todos que la Luna cuando se mueve alrededor de la Tierra lo hace sobre una órbita elíptica, es decir, hay veces que está más cerca de la Tierra y veces más lejos, ¿eh? La diferencia está pues entre 350.000 kilómetros y 400.000, ¿eh? Y el caso es que cuando está más lejos, si se dan las condiciones de eclipse, la Luna nueva o bueno, en este caso las lunas llenas, si queremos comparar las lunas llenas, pues vemos una Luna más pequeñita cuando está en el apogeo, cuando está lejos, que cuando está cerca, que es lo que se llama el perigeo. Entonces, la Luna del perigeo es más grande, es gordísima, parece ahí en esa foto, y la otra es más pequeñita. En realidad la diferencia no es tan grande, es de un 10%, ahí lo tiene, que nuestra vista no sabe apreciarlo, apenas. O sea, si tú ves una luna llena te parece gigante siempre, ¿eh? Pero es cierto que hay días en los que es ligeramente más grande que otros, que es cuando la luna llena sucede cerca del perigeo, ¿eh? ¿Cómo se llaman estas lunas últimamente? ¿Cómo las llaman los periodistas? Hablan de superlunas. Bueno, les gusta mucho a los medios de comunicación este tipo de nombres que son muy llamativos, pero lo importante es simplemente saber eso, que hay veces que la luna se ve más pequeña desde aquí y otras veces más grande. ¿Qué pasa si se sucede la fase de luna nueva, que es cuando se produce un eclipse total de sol, y la luna está en el apogeo, es decir, muy lejos? Pues que al ser tan chiquitito el disco lunar no consigue tapar por completo al disco solar, y lo que se ve es esto, un eclipse anular. En el momento en el que la luna tenía que tapar por completo el sol, no lo hace, se ve parte de la fotosfera a su alrededor y es una imagen muy bonita, está hecha con filtros adecuados, claro, y se ve como un anillo, de ahí el nombre de eclipse anular. Se corresponde, con visto desde el espacio, con lo que hemos dibujado ahí abajo a la izquierda, que es que la sombra de la luna no intercepta la superficie terrestre, y lo que se ve desde la zona donde está la penumbra, pues es un eclipse parcial, un eclipse anular en este caso, ¿vale? Bueno, y vamos a hablar ahora de los eclipses de luna. Hemos hablado de qué ocurre cuando la luna se interpone entre el sol y la Tierra. Ahora vamos a ver cuando la luna se pone detrás de la Tierra y se mete dentro de la sombra que la Tierra proyecta en el espacio, ¿eh? Todos los cuerpos que son iluminados proyectan una sombra. En este caso el sol ilumina la Tierra, el sol está a la izquierda, ilumina la Tierra, y detrás de la Tierra siempre proyecta una sombra. Si la luna justo se sumerge en esa sombra, desde la Tierra no dejamos de verla, la vemos ligeramente rojiza, ¿de acuerdo? La vemos muy apagada, de color rojo, y es un eclipse de luna. Bueno, como ven, insisto, eso se corresponde con algunas lunas llenas, ¿eh? Es decir, que en algunas lunas llenas, una vez cada 6 meses, tendremos un eclipse de luna, que pueden ser de nuevo totales o parciales, según la luna se sumerja en el cono de sombra o en el cono de penumbra. Los eclipses de luna penumbrales no se notan, no se aprecian a simple vista. Si somos detallistas y hacemos una fotografía de la luna llena esa noche, la noche que hay un eclipse penumbral, ¿qué es lo que vamos a ver en la luna? Pues vamos a ver que tiene una iluminación un poco extraña, ¿no? A lo mejor ligeramente más floja, pero sobre todo lo que se puede apreciar es que esta no es una iluminación uniforme, hay una especie de diferencia, una zona más iluminada que otra. Eso es lo único que uno puede imaginarse. Y lo digo porque este año vamos a tener un montón de eclipses penumbrales. El 10 de enero hemos tenido uno, visible desde Europa. El 5 de junio vamos a tener otro, visible desde Europa, ¿vale? Vamos a verlo ya cuando el final, ¿no? Cuando la luna sale ya se está terminando, pero algo vamos a ver. El 5 de julio, fíjense, en un solo mes, vamos a ver otro eclipse penumbral, también desde España y también desde América. O sea, digamos que nosotros en este caso vamos a ver el final del eclipse, ¿no? Cuando se pone, pues está comenzando, cuando se pone la luna para nosotros está comenzando el eclipse, ¿vale? Y el 30 de noviembre nosotros no lo veremos, pero desde América sí que lo podréis ver, los que vivís por allí, otro eclipse penumbral. Fíjense, cuatro eclipses de luna penumbrales. Ojalá fuera uno solo total, pero bueno, es lo que nos ha tocado. Habrá que esperar para ver un eclipse total de luna un poquito todavía. Bueno, pues vamos a ver un vídeo ahora mismo en el que vamos a reproducir... A ver si consigo... Como les decía, la luna gira y se llega un momento cuando está la fase de luna llena, sucede cerca del nodo de la órbita terrestre, en el que lo que hace la luna es meterse en el cono de sombra que proyecta la Tierra en el espacio. La Tierra proyecta cono de sombra, cono de penumbra, ahí empezaría el eclipse penumbral, que no se nota, no se aprecia nada en la superficie de la luna apenas. Un poquito más tarde, ya sí que se mete lleno en el cono de sombra. ¿Y qué es lo que se ve desde la Tierra? Ahora vamos a ver, ahora giramos. Y vemos cómo la luna no deja de verse, pero se ve rojita. Puede ocurrir esto, que se me quita solo un trocito. Sería un eclipse parcial de luna, ¿vale? Puede que lo haga completamente, pero por los pelos. Entonces será un eclipse lunar total, pero más corto. Y puede que sea muy largo, que es cuando se mete así, como estamos viendo ahora, del gran duración. Un eclipse lunar es muy largo, puede ser unas... más de una hora y pico de totalidad, y de nuevo unas 3 horas entre entrada y salida, y más, vamos a ver, nada, ahora no tenemos ninguno cerca, pero bueno, es bastante interesante. Es más probable que hayamos visto todos un eclipse lunar y no un eclipse solar. ¿Por qué? Porque cuando se produce el eclipse lunar se ve desde toda la mitad de la Tierra en la que es de noche, en la que se está viendo a la luna. Como es luna llena, pues se pone el sol y sale la luna. Entonces, es más probable que hayamos visto un eclipse de luna, porque todos los puntos de la Tierra tienen muchas posibilidades de verlo. Mientras que un eclipse total de sol tienes que estar justo en una franja muy estrecha, que como máximo tiene unos 270 kilómetros de anchura, y tienes que afinar muchísimo para ver el sol oculto por la luna. Bueno, ¿cada cuánto se produce un eclipse? Les he dicho que aproximadamente... cada medio año tenemos dos eclipses, uno de sol y uno de luna. Si la órbita de la luna no estuviese inclinada, esos 5 grados que estamos dibujando aquí, aunque está un poco deformada esta imagen, tendríamos eclipses de sol y de luna cada 15 días, cuando la luna está en fase de luna nueva tendríamos eclipse de sol, cuando la luna está en fase de luna llena tendríamos eclipse de luna. Pero como está inclinada, lo normal es que la luna esté por encima o por debajo de la órbita del plano en el que orbita la Tierra. Y como hemos visto, entonces no se produce eclipse, ¿no? Entonces, solamente cuando la fase de luna llena o luna nueva sucede en los nodos, en esos puntos de corte entre la órbita de la Tierra y la órbita lunar, la órbita de la Tierra es lo que ahí está marcado como eclíptica, la eclíptica es el camino aparente que dibuja el Sol en el firmamento a lo largo del año y en realidad es la proyección de la órbita de la Tierra en nuestro cielo, Por tanto, efectivamente, insisto, esa línea de nodos y esos nodos es el corte entre la órbita de la Luna y la órbita de la Tierra, ¿vale? Que no puede ser un poco confuso. ¿Y qué es lo que pasa con los eclipses? Que tienen un ciclo, que se repiten en las mismas fechas cada 18 años y pico y medio, más o menos, y 6, me parece que es exactamente, que es el ciclo del Saros. Para explicarlo, recuerden que les decía que la Luna cuando orbita alrededor de la Tierra es como si fuera una moneda que se balancea, que está haciéndose bamboleando. Si en esa moneda le dibujamos el diámetro, veríamos cómo el diámetro se va moviendo hacia atrás, ¿de acuerdo? Según va girando la moneda hasta que se queda parada. Eso le pasa a la órbita de la Luna. Entonces, eso hace que retrograde, que se mueve la línea de nodos, ¿eh? Y entonces, en realidad, no ocurren cada 6 meses, sino cada 5 meses. Fíjense que de un año para otro los eclipses se retrasan un poquito. Lo pueden ver en la gráfica de la derecha. Y cada 16 años y medio, más o menos, 18 años, no sé si eso lo he dicho bien, ocurre que se repiten las mismas características geométricas, quiero decir, los eclipses se producen en las mismas fechas. Fíjense, por ejemplo, en el 2000, el año 2000, tenemos 3 eclipses ahí entre junio y julio, ¿de acuerdo? Y si miran el 2018, pues vemos esos 3 eclipses otra vez entre junio y julio, ¿eh? No tienen por qué ser exactamente, pero la geometría del sistema es tal que se producen igual. Fíjate, si se ven, van al siguiente por debajo, ven que también es igual que el que tenemos en el 2001, ¿vale? En el 2002, así, ¿no? Hay pequeños cambios, ¿eh? No suceden, cuidado, el SARS hace que se repitan en las mismas fechas, pero no en las mismas zonas de la Tierra, ¿eh? Eso va cambiando, ¿eh? Bueno, vamos a abandonar esta imagen y solamente comentarles que de los 2 eclipses, los de Sol y los de Luna, ¿cuáles son los más abundantes? Pues los de Sol, aunque podría parecer extraño, los de Sol. ¿Por qué? Porque la Luna es muy chiquitita, entonces es más fácil que la sombra de la Luna intercepte la superficie de la Tierra, que es muy grande, que no que la Luna se meta justo dentro del cono de sombra que la Tierra proyecta en el espacio, que es como están bastante alejadas, acuérdense, 30 tierras, 30 diámetros terrestres, lo que separa la Tierra de la Luna, pues es muy difícil que se meta del todo. Y fíjense, aquí lo que tenemos dibujado es una situación en la que en la Luna nueva estamos viendo un eclipse total de Sol desde la Tierra, desde ciudades cerca del Polo Sur, mientras que en 15 días después no vemos un eclipse de Luna, porque la Luna no se mete dentro del cono de sombra que la Tierra proyecta. Por tanto, insisto, son más abundantes los de Sol que los de Luna. Y antes de terminar esta charla y estas curiosidades que nos está contando sobre nuestro satélite, quería aclarar algunas palabras que se utilizan mucho en los medios de la comunicación, sobre todo, y ver de qué van, ¿eh? Ya hemos comentado lo que es una superluna, ¿eh? Una superluna no es más que una luna llena en el perigeo. Eso es lo que significa una superluna. Algunos ya también dijeron, ¿y una mini luna? Pues cuando sucede en el apogeo. Bueno, ya les digo que a simple vista nosotros no sabemos apreciarlo, ¿eh? Pero bueno, efectivamente, cuando la luna sucede en el perigeo es más grande que cuando sucede en el apogeo. La luna de sangre, que a mí me da hasta miedo, ¿eh? Bueno, pues se llama luna de sangre a la luna eclipsada, ¿eh? La luna, cuando se mete dentro de la sombra que la Tierra proyecta en el espacio, recibe rayos de sol. Rayos de sol que el sol está detrás de la Tierra tapa al sol, pero se refractan estos rayos en la atmósfera terrestre. Nos llegan solo los tonos rojos, precisamente por el efecto de esta refracción, ¿no? Nos llegan solo los tonos rojizos. Y eso es lo que le da esa coloración tan bonita, rojiza a la luna, que yo no quiero pensar que es luna de sangre, que me da miedo. Hay otra denominación que es muy interesante, que es la de la luna azul. Sobre todo en el mundo anglosajón está muy extendido. Y se refiere, alude a la segunda luna llena, cuando sucede una segunda luna llena en el mismo mes. Nuestros meses tienen 30 a 31 días, bueno, quitando febrero, ya sabemos que es el que usamos de ajuste, el que cada 4 años le añadimos un día o lo dejamos en 28, pero puede ocurrir, como resulta que una lunación sucede cada 29 días y medio, que suceda una luna llena a principios de mes y otra luna llena a finales de mes, pues esa segunda luna sería una luna azul. Es un fenómeno relativamente extraño, relativamente poco frecuente, eso sería la denominación correcta, pero tampoco tanto. Cada 2 años así suele haber un mes con una luna azul, ¿no? Y bueno. Y luego hay un montón de denominaciones para todos los gustos. Según cada mes, la luna tiene un nombre. Según la luna llena de cada mes tiene un nombre, ¿vale? Hay dos muy famosas que son la de la cosecha y la del cazador. La de la cosecha es la luna llena de septiembre. ¿Por qué? Pues porque tradicionalmente se utilizaba esa luna llena para continuar las labores del campo. Recuerden, se pone el sol, sale la luna y la luna llena ilumina mucho. Hemos visto la gran cantidad de luz que refleja la luna llena, que nos sirve incluso pues, para trabajar de noche, ¿eh? Puede producir incluso algo de sombra. La luna del cazador, por su parte, creo que es la de octubre, porque es cuando se abren las vedas de caza o algo así. Y lo mismo, ¿eh? El cazador se levanta temprano y necesita para moverse por el campo de la luz de la luna llena, ¿no? Así que hay para aburrir nombres: la luna de las flores, la luna de las nieves, la luna del lobo. Piensen, si miran en internet, en la Wikipedia, verán todos los nombres. Cada mes la luna tiene un nombre, bueno, pues cojan el que más le guste y quédense con él. Pero vamos, recuerden, la luna llena es bonita siempre, la llames como la llames, ¿eh? Mirar la luna llena es algo realmente bonito. Y también la luna menguante o el cuarto creciente, como tenemos hoy, precioso. Una luna por la tarde, en cuanto empiece a bajar la luz, miren, ahora mismo pueden mirar porque a pesar, aunque se ve el sol, la luna se ve de día. Y más cuando ya está iluminado un cuarto como está hoy. Pero si esperan un poquito a que empiece a bajar ya la luz solar y se asoman, pues verán a nuestro satélite y disfruten de él. Miren la zona del terminador, que es la zona que se ve más oscurita. Si ahí miran a simple vista o con unos prismáticos, ahí hay más contraste y merece la pena pues echar un vistazo. Aquí tenemos algunas de estas curiosidades de las que hemos hablado, creo que no me dejo ninguno, ¿eh? Y solamente antes de terminar, recordarles mañana este evento especial, que es un concierto de Javier Coble, Madrid bajo las estrellas, a las 6 de la tarde. Recuerden poner la resolución de sus ordenadores o de sus dispositivos a tope y lo mismo del sonido para disfrutar de ello. Y recuerden que las charlas no terminan aquí. Les recomiendo que se suscriban para que les salte el aviso y así no se pierda ninguna. Y la próxima que tendremos nos la dará Antonio del Solar y nos va a hacer experimentos de físicas a todos nosotros. Y ahora vamos a ver si puedo responder a alguna de las preguntas que vea por aquí. Vamos a ver si alguno de mis compañeros... Sí, primero a ver si puedo hacerlo. Vamos a ver. A ver, vamos a ver esas preguntas. A ver. Imagino que mis compañeros habrán estado contestando. Voy a ver si veo alguna por aquí. A ver. Veo que ya han respondido muchas mis compañeros. Voy a ver alguna. Por aquí preguntaban si la luna se alejaba de nosotros. Efectivamente, se aleja unos 3 centímetros y medio por año. Y si esto iba a afectar a las mareas o algo, pues efectivamente cuanto más lejos esté la luna, la interacción gravitatoria, saben que depende de la distancia y de las masas de los objetos implicados. Si aumenta la distancia, pues efectivamente disminuye siempre la interacción gravitatoria. Lo más destacado de ese alejarse de la luna es, por ejemplo, que el día se va a ir ralentizando. El día de la Tierra cada vez va a ser más largo, ¿eh? Se cree que cuando se formaron la Tierra y la Luna, poco después de su formación, bueno, hace 600 millones de años, que ya es después en el Cámbrico, un día, que eso se ha visto por estudios fósiles, se ha visto que un día duraba 20 horas, ¿vale? Y ahora dura 24. Es decir, que en 600 millones de años hemos aumentado el día 4 horas, ¿eh? Se va ralentizando el día terrestre, ¿eh? Debido a la atracción de la Luna sobre la Tierra, que lo va frenando. Y la Tierra, por su parte, va acelerando a la Luna. La Luna se va alejando de nosotros y lo hace para conservar el momento angular y ya les digo que es de ese orden de 3 centímetros y medio por año. Esto producirá que algún día dejemos de ver los eclipses, pero esto será dentro de unos otros 600 millones de años hacia adelante. O sea que todavía tenemos eclipses para rato, pero efectivamente en algún momento dejará de ser. No vamos a perder a la Luna. La Luna se seguirá alejando de nosotros, ¿de acuerdo? La Tierra se irá, por tanto, cada vez el día será más largo, ¿eh? Tendrá más horas, ¿eh? Más de 24, bueno, de las que tenemos ahora, Bien. Bueno, no quiero liarla. Entonces, pero bueno, fíjense que no la llegamos a perder porque antes de que eso ocurra, le vendrá a nuestro Sol su final, ¿eh? Dentro de unos 5.000 millones de años, nuestra estrella empezará a morir, bueno, morirá, ¿eh? Se gastará, consumirá, dejará de producir reacciones nucleares en su interior y se convertirá en una gigante roja, ¿eh? Cuando eso ocurra, crecerá, ¿de acuerdo? Y ya para que entonces tenemos que habernos mudado a Marte, ¿eh? Que es seguramente el futuro hogar del hombre, ¿eh? Claro, lo dejamos ahí. Voy a ver alguna pregunta, si puedo, porque tengo problemas, ya les digo, con el ratón. ¿Por qué hay tanta diferencia de duración entre un eclipse total y otro, de eclipse solar, si te refieres, la duración de la totalidad? Pues depende, recuerda, pues igual que hemos visto antes en el eclipse de luna, que depende de si la luna se mete justo por el medio del cono de sombra que la Tierra proyecta en el espacio o lo hace por la parte de arriba o por la parte de abajo, ¿vale? Si la luna está un poquito más lejos, la parte del cono de sombra que intercepta la superficie de la Tierra es más pequeñita que si está más cerca. Cuando está más cerca es más ancho, esa mancha negra que hemos visto que se desplaza por la superficie de la Tierra será más gorda, máximo, ya les digo, un radio de 273 kilómetros, y si está más alejado, pues el radio es más chiquitito, ¿eh? Y según, también depende de si estás cerca de la línea de totalidad o no. Es decir, en el centro de esa circunferencia de sombra que proyecta, que toca la Tierra, la duración es máxima. Pero si te vas un poquito para arriba, imagínense, el centro de la totalidad del eclipse que va a pasar por España pasa por Bilbao. Pues si en lugar de Bilbao, y por Burgos, pues si en lugar de Burgos te bajas un poquito hacia Segovia, pues bueno, no tanto, pero si te bajas un poquitín, yo qué sé, te quedas a medio camino, pues vas a ver un eclipse total, ¿de acuerdo? Pero muy breve. Va a durar apenas unos, siempre y cuando estés dentro de ese radio en el cual se puede ver el eclipse total de sol. Entonces, por eso, cuando uno decide ir a ver un eclipse total de sol, tienes que acercarte lo más posible al centro de la totalidad, ¿vale? Porque en ese punto es donde la duración del eclipse es máxima. Bueno, vamos a ver si veo alguna otra por aquí. Pone que aparentemente hay más eclipses totales en el hemisferio sur que en el norte. Realmente no. Me pregunto yo, ¿dónde hay más tierras? ¿En el hemisferio sur o en el norte? ¿De acuerdo? Hay el mismo número de eclipses. De hecho, cuando se producen los aros, los diferentes aros que se dibujan, digamos que cada 18 años y medio se va dibujando en las líneas. Una, la siguiente un poquito más abajo, la siguiente un poquito más abajo, es decir que, y luego vuelve otra vez, digamos que es como si tuvieras una línea que toca el polo norte de la Tierra, va bajando, bajando, toca el polo sur y vuelve otra vez por arriba, va bajando, bajando, o sea que realmente no. Lo que ocurre es que quizás hay más zonas, y sobre todo últimamente, en Chile y Argentina, por ejemplo, tiene mucha suerte, estáis viendo muchos, pero realmente no creo que haya más, ¿eh? Vamos a ver. ¿Alguna otra? Espera, a ver. A ver si veo alguna. Bueno, ¿a qué se debe el tono rojizo de la luna? Ya lo hemos hablado antes un poco. Son rayos refractados. Las superficies altas, las capas altas de la atmósfera de la Tierra, ¿eh? El Sol está al otro lado de la Tierra, a la cara que está dando al Sol, le llega luz del Sol y los rayos del Sol se refractan en las capas altas y nos llega al Sol los tonos rojizos, que son los que se desvían poco, y esos rayos ligeramente desviados son los que, aunque está la Tierra interpuesta, consiguen alcanzar la superficie de la Luna y la ilumina, ¿eh? A ver. A ver si ve alguno más. Bueno. Por aquí dicen cómo pretenden extraer oxígeno para las futuras misiones en la Luna, del polvo lunar a la superficie terrestre. En la Luna se espera que haya depósitos de agua dentro de los cráteres polares, en las zonas de nieves perpetuas o de donde no llega nunca la luz del sol. Nosotros solamente vemos una cara de la Luna, que es la cara visible, pero eso no quiere decir que a la cara oculta no le llegue el sol. Claro que le llega. Lo que ocurre es que cuando le llega el sol nosotros no lo vemos, porque a nosotros la Luna nos está mostrando su cara oscura y no la vemos. Pero toda la superficie de la Luna es iluminada por el sol, salvo algunos cráteres y de las zonas polares de la Luna. Y ahí es donde se ha detectado que hay agua. No se sabe en qué cantidades. De hecho, el futuro de la exploración lunar va por ahí, depende de eso. Por eso ahora se están planteando seriamente lo que es el estudio de los polos de la Luna, mandar misiones que cojan muestras, tanto para datarlo bien, como para ver si hay agua también y suficiente como para unas futuras misiones. Si hubiera agua suficiente, pues entonces de esa agua ya se podría pensar en extraer lo que hace falta para estos hábitats permanentes que quieren establecerse en la Luna y para utilizarla como trampolín, a lo mejor para un hipotético viaje a Marte. A ver si veo alguna más. A ver si hay alguna más. Buenas tardes. Entiendo que en el momento de la colisión de protoplaneta o planeta con la Tierra de formación se habrá desplazado de su órbita hasta quedar en la que actualmente está. ¿Sería así? Cuando se habla de que la Luna impacta, el cuerpo ese que se llama Theia impacta con la Tierra, se dice que lo hace lateralmente y lo que hace es imprimirle un movimiento brutal de rotación. ¿De acuerdo? Eso es uno de los puntos a favor por esta teoría de formación de la Luna, pero ya les digo que no hay nada definitivo. Cuando se remezclaron los materiales, la mayoría del manto del cuerpo que impactó con la Tierra dio lugar a la Luna, pero este material también se mezcló con el material de la Tierra, por eso indicaría esas semejanzas que tiene la Tierra y la Luna. La Luna no tiene volátiles, las sustancias más volátiles que las perdieron, que en esta teoría lo explicaría también bien, porque esto haría que esos volátiles se perdieran. Y explicaría ese momento angular. Al principio, cuando se formó la Luna, estaría muchísimo más cerca de la Tierra, y la Tierra, como les digo, rotaría muchísimo más rápido. Entonces, la conservación del momento angular del sistema haría que la Luna se hubiera ido alejando y el día hubiera ido alargando. No sé si esto responde a la pregunta que... no desplazado de su órbita respecto al Sol, no. ¿De acuerdo? No. El Sol es un monstruo, gravitatoriamente hablando, y la posición en la que orbita la Tierra, ese movimiento que tiene la Tierra lo tiene desde que hubiera tenido que ser un impacto de otra naturaleza para que saliera disparado de la órbita terrestre, la Tierra de su órbita, ¿vale? Eso no ha sucedido, vamos, pero insisto, esto si hubiera sucedido, pues estaríamos hablando de otro tipo de... Nosotros tratamos de explicar lo que vemos una Luna muy grande, muy cerca de nuestro planeta, que parece que se ha ido alejando, que los registros fósiles nos dicen que es así, que el día antes, en el pasado, era mucho más... corto que ahora, y de momento pues esta hipótesis nos responde bastante a estas preguntas, pero tiene también otras muchas incongruencias que todavía tienen que encontrarse respuesta. Habrá que esperar y ver si se halla. Bueno, yo creo que mis compañeros no me han dejado mucho. Veo que están... A ver si veo alguna que no haya respondido. A ver. ¿Qué planes tiene USA con las misiones de vuelta a la Luna que ha anunciado? Pues tiene varias, algunas de ellas también se han aplazado un poquillo con los últimos problemas económicos que más hay ahora con el coronavirus, pues se están atrasando un montón de historias, pero efectivamente tanto NASA como ESA, la Agencia Espacial Americana y la Agencia Norteamericana y la Agencia Espacial Europea, tienen varios programas de vuelta a la Luna. Más que de la NASA, yo te puedo hablar de la Agencia Espacial Europea. Sé que tiene una misión que quiere recoger muestras de un cráter muy grande que hay en el polo sur de la Luna, que es el cráter Atkins, que se cree que es uno de los impactos más antiguos que hay, para datarlo bien, porque uno de los de las ideas que apoyan el que la Tierra surgiera, que la Luna surgiera de este impacto con un cuerpo un poquito después de la formación de la Tierra, es precisamente la datación. Es que la Luna parece más joven, las rocas que se han traído de la Luna se datan por radiactividad y parece que efectivamente que son más jóvenes de unos 3.400 años, mientras que la Tierra pues tiene 4.000 millones de años, bueno, millones de años. Y esa diferencia hay que confirmarla, ¿no? Entonces, hay muchos puntos sueltos, muchos flecos que a los que responder, y este cráter, que se cree que es muy antiguo, que después de eso se produciría un bombardeo masivo que fisuraría la superficie de la cara visible y haría que surgieran las magmas, que es lo que rellena los mares, bueno, pues es muy interesante. Y esa sé que es una de las que tiene la ESA en el tintero y que según los tiempos pues podrá realizar antes o después, ¿no? Pero vamos, sí que sé que NASA tiene, si tú no tienes más que visitar la página de NASA y verás que tiene un montón de hábitats diseñados y que ya tiene también, no sé exactamente las fechas y los plazos, pero están empeñados en volver a la Luna, sí. Algo interesante que comentar sobre que China haya alunizado la cara oculta de la Luna. Bueno, pues que nos está dando una información fantástica. Hasta ahora es difícil. Pensad que si tú pones un ingenio en la cara oculta de la Luna, desde aquí, desde la Tierra, no puedes controlarlo. Entonces, esto lo que la sonda china que está analizando la cara oculta de la Luna tiene un orbitador, ¿de acuerdo? Que el orbitador es el que manda, el que controla, el que hace de intermediario entre lo que es el cuerpo que se mueve por la superficie de la cara oculta y la Tierra, ¿no? Y la tecnología que hay ahora no la había cuando llegó el hombre a la Luna, ¿de acuerdo? Y está dando muchísima información sobre la cara oculta de la Luna, de la que se sabe muy poco. Es uno de los grandes enigmas, por ejemplo, el por qué es la corteza ahí es tan gruesa, esa redistribución extraña, además el que la Luna no tenga una distribución de masa más homogénea es una cosa que hay que responder todavía. Y pues, por eso no tiene mares la cara oculta y la cara cercana así, y o sea que y nada, está haciendo un trabajo estupendo, la sonda está china, ese robotito que está andando por la superficie de la Luna en la cara oculta. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, espero que hayan pasado un buen rato. No lo olviden, la mañana, concierto a las 6, lo vamos a disfrutar todos un montón, y la semana que viene volvemos con Ateneo Solar. Muchísimas gracias a todos, hasta otro día. Hasta luego.